Estamos en la semana 2 de esto que hemos titulado Misterios Revelados. En la Biblia, un misterio no es algo que se esconde, sino es algo que por el Espíritu Santo nos es dado a conocer. La semana pasada estuvimos en el capítulo 1 del libro de Efesios y hablamos de la bendición. Y fue increíble cómo pudimos entender que esto de la bendición no es algo que nosotros necesitamos perseguir, que está delante de nosotros, sino que eso está detrás de nosotros. La Biblia en el pasado habla acerca de las bendiciones de Dios y demás. Pero no voy a quitarles mucho tiempo. Hoy estamos hablando del conocimiento. Semana número 2, conocimiento, Efesios capítulo 1, versos del 15 al 23. Estamos organizados así en semicírculos. Ahorita los vamos a cerrar. No se pongan nerviosos, ahorita los cerramos. Porque la idea es de que su servidor habla. Mire, corre tiempo. 1:39, déjenmelo en 1:40, no sean malitos. Voy a hablar por 12 a 15 minutos máximo y el resto del tiempo los voy a poner a conversar unas preguntas con su grupo. Y es bien interesante porque como somos un cuerpo y todos somos miembros unos de los otros, hemos recibido dones y talentos de Dios, los vamos a ejercer exhortándonos, animándonos, compartiendo unos con otros. Y no solamente la enseñanza va a venir de este lugar, sino va a venir de la palabra de Dios que está en cada uno de los círculos. Es un poquito la dinámica. Me van a dar solamente 15 minutos. Hoy estamos con el tema del conocimiento, fíjense. Y acá cerca de Los Ángeles, un muchacho que estaba yendo a la escuela, su maestra no le creyó que él hablaba español. Le dijo, ¿cómo se dice David en inglés? ¿De veras tú hablas español? Do you really speak? Pero hay que hacerlo con entonación, ¿verdad? Do you really speak Spanish? I mean, really. Y el cuate dijo, póngame a prueba, maestra. Se lo dijo en inglés, pero pues ¿cómo te lo explico? Y le dijo, póngame a prueba. Me dijo, muy bien, ¿tú sabes qué es una tilde? Y dijo, sí, maestra, yo sé qué es una tilde. Ok, dame dos palabras, dos, nada más dos, con tilde. Y dijo, ahí te va, perdón, ahí le va, maestro. Matilde y Cleotilde, ¿cómo la ve? Ahora, no, pues sí sabe, dice, sí sabe. Me hizo recordar a aquella conversación que tuvo, hablando de conocimiento, ¿verdad? Un filósofo con una tortillera, dice. Pero como que se empezaban a entender hasta que la tortillera de plano así con el chicle. La tortillera es the one that, ¿cómo se dice hacer tortillas? ¿Cómo? Tortilla maker, yeah. Tortilla maker with a, Dios, ni filósofo hace decir, qué horror, estoy perdido. Hablando de conocimiento, ¿verdad? Y desesperada ya esta señora, porque no podía entrar en conversación con él, le dijo, chale, no hay más allá. Se ve que hay chilangos. Gaby, gracias por participar. Gracias por hacer mi vida menos miserable. Bien, conocimiento. El libro de Jeremías en la Biblia es un grupo de 66 libros, dividido en Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? Diferentes géneros. En el Antiguo Testamento hay un género literario que se llama la profecía. Dios hablando, inspirado por su Espíritu Santo, a través de ciertas personas a su pueblo. En fin, y en el libro de Jeremías, este profeta, en el capítulo 20, en el capítulo 9, 23 y 24, dice que no se jacte, que no se alabe, que no se enorgulleza mucho el valiente en su valentía, el sabio en su sabiduría, el fuerte en su fortaleza. Enorgullézcase en esto si alguien va a enorgullecerse, y dice el versículo 24, en conocerme y entenderme que yo soy Dios, que amo la justicia y la misericordia porque estas cosas quiero. Es cuando yo leo esto digo, wow, Dios quiere que le conozcamos, Dios se quiere revelar a nosotros. Pero cuando yo leo el Nuevo Testamento, hay un género de cartas dentro del cual la carta que hoy estamos leyendo y que es el tema de nuestro estudio por algunas semanas, la carta de los Efesios, hay una carta que también el apóstol Pablo escribió a los Corintios, donde al principio nos narra un poco acerca de cómo Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo y pregunta algo, hey, ¿dónde están los sabios de este mundo? Y bueno, los sabios de este mundo están haciendo nuevas tecnologías, ¿verdad? Tratando de entender un poco mejor el medio ambiente, pero nadie tiene unas respuestas para los asuntos del corazón. Y parece ser que en la sabiduría de Dios el hombre no ha conocido a Dios. Un alto índice de personas que se quitan la vida son psiquiatras, investíguelo y se va a sorprender. ¿Dónde está el sabio? Dios ha enloquecido la sabiduría de los sabios. Hoy en día se está tratando de redefinir la sexualidad de la gente, de redefinir la familia, cuando la palabra de Dios hace mucho tiempo estableció la familia como una institución. En fin, el hombre, Dios ha enloquecido la sabiduría del hombre. Entonces, Dios se quiere revelar, Dios se quiere dar a conocer, pero la erudición humana es incapaz y queda muy, muy corta de lo que Dios se quiere revelar. Ahora, la Biblia enseña, también Pablo escribiendo, que las cosas de Dios se han de discernir en el Espíritu. El hombre natural, el que no tiene el Espíritu Santo, no puede entender las cosas del Espíritu, le son locura. Bueno, pues como dijera el Chapulín Colorado, ¿y quién podrá defenderme entonces? Si Dios se quiere revelar, pero el hombre por sí solo no es capaz de conocer a Dios, es muy fácil. Juan capítulo 1 nos dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo del Padre, el que estaba en su seno, nos lo ha dado a conocer. Jesús, orando al Padre en Mateo 11, dice, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, que has escondido estas cosas de los sabios y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y sigue el libro de Mateo, ahí Jesús hablando en una oración con el Padre, algo bastante interesante que quisiera que consideráramos antes de nuestra conversación en grupos, que es lo siguiente. Dice Jesús, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sin el Hijo. Y aquí está la clave. Y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Así es de que este conocimiento de Dios que escapa a nuestro entendimiento, a nuestra capacidad, a nuestro razonamiento, está disponible para nosotros a través de la persona de Jesucristo por la iluminación del Espíritu Santo. En su palabra, Dios que se quiere dar a conocer. Bien, semana 2, misterios revelados, el conocimiento. Estamos en Efesios, estamos en el capítulo 1, estamos en los versos del 15 al 23. Y yo lo bosquejé de la siguiente manera. Los que están tomando nota, pues tomen nota. La primera parte es el conocimiento compartido. La segunda parte, versos 17 al 19, el conocimiento revelado. Ese va a ser como el cuerpo de nuestra conversación. Y 3, el conocimiento manifestado, el conocimiento de Dios manifestado. Permítanme hacer referencia a los primeros versos, verso 15 al 16, el conocimiento compartido. Bien, el verso 15 dice, por esta causa también yo, habiendo escuchado de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Algo que me llama la atención es de que Pablo escribe esta carta muy personal a este grupo de creyentes en Asia Menor, en Éfeso particularmente. Es el lugar donde estuvo como 3 años y estableció una linda iglesia, casi tan linda como Semilla, Isaías. Casi. Y me llama la atención que está hablando en plural todo el tiempo. Lo dirige a un grupo de personas que han entendido las cosas de Dios, porque dice, yo agradezco por su fe en Dios, y yo sé que nosotros aquí a nuestro derredor tenemos fe en Dios. Y dice aquí, pero no solamente la fe en Dios, sino su amor por los santos. Santos es una palabra que la Biblia usa para describir a los creyentes en Cristo. Esto es, los que somos apartados para Dios con el propósito de conocerles. Entonces, algo que me empieza aquí a quedar claro es que el conocimiento de Dios no es un conocimiento intelectual donde yo pueda en internet o en un libro, sino es algo que yo tengo que experimentar en la compañía del cuerpo de Cristo, la iglesia, los santos, pues haciendo referencia al término que Pablo usa aquí en esta carta. Y mientras crece mi amor por Dios y mi fe en Dios, crece también mi amor por mis hermanos. Y por eso la Biblia enseña que nosotros no podemos amar a un Dios que no vemos cuando nuestro amor por los que sí vemos, pues como que cojea, ¿no? Por eso Jesús nos dice que necesitamos hacernos como niños para entrar en el reino de Dios. Porque el adulto todo lo quiere razonar, pero pocas cosas quiere practicar. Pero el niño, lo primero que quiere hacer, no quiere entender tanto, quiere poner en práctica. Y bueno, Pablo está agradeciendo su fe en el Señor y su amor por los creyentes. Verso 16, ahí en Efesios 1, dice, y también agradezco por ustedes haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Esto de espíritu de sabiduría y revelación que necesitamos para conocer a Dios no es algo raro. A veces yo escucho a algunas personas hablar de espíritus, ¿no? Y espíritu de Club América fuera, ¿no? Digo, amén, pero no es cierto. Pues, hay espíritu de todo, ¿no? Yo he escuchado esta palabra antes de muchas cosas. Pero ¿a qué espíritu se refiere? Según el libro de Isaías, en el capítulo 11, verso 2, a lo que se refiere es: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Está hablando de una manera metafórica acerca de Jesús, como la raíz de David. A David se le hizo la promesa que de su descendencia, de su raíz, se levantaría uno que se sentaría en su trono, cuyo reinado no tendría fin jamás. Lo dilatario de su imperio no tendría fin jamás. Esto es Jesucristo. Bien, hablando de Jesús, el profeta Isaías dice, bueno, saldrá una vara del tronco de Isaí y dice, y reposará sobre él, es una profecía acerca de Jesucristo, espíritu de Dios. Esto es espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, espíritu, conocimiento y temor de Dios. Siete aspectos, interesante. El número siete es plenitud. Parece ser que la plenitud del Espíritu Santo de Dios tiene que ver con espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de espíritu, de conocimiento y de temor de Dios. Bien, regresamos a Efesios y estamos empezando a armar el rompecabezas. Entonces, el hombre natural no puede conocer las cosas de Dios, pero Dios quiere darse a conocer y por eso envió a su Hijo Jesucristo como mediador y nos da de su espíritu y su palabra para poderse revelar a los niños, a los que tienen un corazón sincero, completito para Dios, que reciben la palabra de Dios sin prejuicios. No es que la palabra de Dios no tenga respuesta a nuestras preguntas, tiene respuesta para todas las preguntas, pero es importante recibirla como lo que es la palabra de Dios. Bien, y entonces Pablo está orando por estas personas para que sus ojos sean abiertos. El versículo 18, los ojos de vuestro entendimiento. Aquí la palabra entendimiento es la palabra cardia, de donde viene la palabra corazón. Qué interesante, porque la Biblia dice que a Dios se le ama con toda la mente, con todas las fuerzas, pero también con todo el corazón. Y dice aquí que los ojos de nuestro corazón necesitan ser abiertos para comprobar tres cosas. Bien, aquí es donde viene la conversación. En nuestras hojas que tenemos aquí, algunas en inglés, algunas en español, hay tres secciones. Para comenzar, esta pregunta de para conversar es para romper el hielo, para que sepamos los nombres, para que todo el mundo nos relajemos un poquito y le entremos a la conversación. Solo vamos a tener 15 minutos para conversar. Entonces, no pierdan tiempo en esta de para comenzar, déjenla a un lado. Y tenemos tres secciones: para observar, abre los ojos; para investigar, abre la mente; para aplicar, abre el corazón. El fin de todo es estudio bíblico, de todo mensaje de la palabra de Dios, es que lo pongamos por obra. No es llenar nuestra mente de respuestas, sino nuestro corazón de esperanza. Por tal razón tenemos las palabras de para aplicar. Entonces, no dedique mucho tiempo en las primeras, vaya más bien hacia las segundas, y los dejo ahí cámaras y micrófonos con sus anfitriones. El grupo de la derecha es de jóvenes. Vamos a dividirlo en dos, si me parece, Lalo y Andy, hacia el otro lado. Ambos son en inglés. Si alguien no se siente a gusto en su grupo, con toda confianza puede venir a mí y yo puedo dirigirlo a donde se sienta más a gusto, más integrado. La idea es de que los jóvenes con los jóvenes, inglés con inglés, español con español, etcétera. Pues corre tiempo, 15 minutos, vayan con sus moderadores y tengan una bonita conversación alrededor de la palabra de Dios.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Feliz año nuevo! Que diga este.
Dense un fuerte aplauso, son muy buenos estudiantes. Rápidamente. Tenemos en la sección de observar esta segunda pregunta que dice: cuando los ojos de nuestro entendimiento se alumbran, los ojos de nuestro corazón se alumbran por la revelación de Dios? ¿Cuáles son las tres cosas que podemos llegar a saber? Y la primera, ¿qué grupo me lo puede responder? La primera es la esperanza. Correctísimamente correcto. Hablamos rápidamente de la esperanza. ¿Por qué tenemos una esperanza en Cristo? Bueno, porque Él nos lo ha prometido. Hay una carta, la primera carta de Juan, en el capítulo 2, verso 25, que dice: y esta es la promesa que nos ha hecho, la vida eterna. Entonces, tenemos una vida eterna que Él nos ha prometido. Pero cuando hace dos semanas estábamos hablando en nuestra serie Cambio Radical, hablamos del nuevo nacimiento y hablamos de la vida que Dios nos da. Y sí es la vida de Cristo, definitivamente es la vida de Cristo. Pero entendimos que no solamente es la vida de Cristo, es la vida con Cristo. Estar con Él, decía Pablo, antes de ser sacrificado, sería muchísimo mejor. Fíjense que yo pasé una semana fuera de mi casa, en la costa este, y en el avión me ofrecieron a las 8 de la mañana, hora de California, 11 de la mañana, hora del este, ayer, una ensalada de un pollo ají ají, ¿no? Una lechuga, ay Dios mío, pues estaba frío, pues, para que me entiendan, porque nosotros acostumbramos a comer calientito, ¿no? Y nada más desde que mi esposita me había dicho: no, mira, no pruebes nada en el avión, te tengo hecha una tinga de pollo, como mi mamá me enseñó. Dije: no, pues sí. Y ¿sabes qué? Yo me aguanté el hambre, las tripas me estaban rugiendo como 3 horas, solo de pensar, no solamente en la tinga, sino en esos ojos verdes. Ay, ¿cómo te lo explico? Una semana de no verlas, ya estaba yo, ¿cómo te lo explico, bro? Y es algo increíble. Que mi esposita hermosa, Osalva. Y entonces el punto es que el futuro, según lo que Dios nos ha prometido, va a traer una serie de eventos. Uno de ellos es la resurrección, cuando Dios nos da un cuerpo semejante al de la gloria suya. Pero cuando piensas en la resurrección, a veces yo he llegado a pensar: bueno, pues qué chiste tiene. Bueno, sí, debe ser padre, pues, traspasar las paredes de las de ¿no? O un cuerpo como el de Cristo. Pero ahora entendí que Dios me da un cuerpo como el de Cristo para que cuando venga Él en las nubes, y ya sea que los que durmieron en Cristo resuciten primero y nosotros los que hayamos quedado le recibamos en el aire y estaremos, dice la Biblia, para siempre con Él. La vida eterna es la vida con Cristo. La esperanza es esperanza porque se trata de una persona que nos ama, que viene por nosotros para estar eternamente con Él. Y claro que los eventos de la resurrección y del rapto y de la transformación, cielos nuevos y tierras nuevas. Pero cuando piensas en el cielo y en los cielos nuevos y en la tierra nueva, piensa en la casita que el Señor ha preparado para que estés con Él. La promesa. Entonces Pablo ora para que los efesios y para que nosotros podamos abrir los ojos del corazón y saber que delante hay una meta. Esta meta es nuestro origen, de Él venimos y a Él vamos. El hombre común, el hombre sin entendimiento espiritual, no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Nosotros sabemos de dónde venimos y nosotros sabemos a quién vamos y a quién le pertenecemos. Esa es la promesa que Él nos ha hecho, esa es la esperanza que tenemos. La segunda cosa que Dios quiere que entendamos mientras los ojos de nuestro corazón son abiertos, ¿cuál es? Las riquezas de la gloria de su herencia. La semana pasada, hablamos de nuestra herencia. Nosotros tenemos una herencia en Cristo, pero pues eso fue la semana pasada. Y si no vinieron, pues ahí está el podcast. Si no, luego yo les platico el chisme completito. Pero acá, no sé si alguien me puede leer otra versión, quizá en inglés. ¿Alguien tendrá una versión en inglés que me pueda leer? ¿Alguien tendrá una versión en inglés? Somebody has an English version of the verse 18. Muchísimas. Thank you very much. Por favor. Viene, bro. Con eso, bro. Hasta ahí. The riches of the glory of his inheritance. O eso. Su gloriosa herencia en los santos. Bueno, pues como dice mi Biblia en español. Así, igualito. Nada más que en inglés. No, está muy grueso esto, denme chance. Estaba en la mañana con una abuelita, tratando de explicar la herencia gloriosa de Dios en nosotros. Y le decía, abuelita, usted tiene una cajita, ¿verdad?
Sí, mijito, tengo una cajita.
Abuelita, ¿y qué tiene en esa cajita? ¿Verdad que tiene sus añitos?
Sí, tengo mis añitos.
¿Y tiene su relojito que le regaló su esposo?
Tengo mi...
Le dije, haga de cuenta que esa cajita con alhajas es usted. Porque en nosotros Dios ha invertido tanto, ha dado un pago tan alto para salvarnos la vida de su propio hijo, que ahora es como cuando le pagas la universidad a tu hijo. Y el primer año, bueno, pues medio el FAFSA, pero sigues debiendo la lana, ¿no? Y el segundo, el chiste es de que sale de la universidad así con mucha esperanza y con mucha fe el hermano, ¿eh?, el pastor, como con una cuenta de $70,000. Y ya no le ves cara de Carlos ni de Juanita, sino $70,000, pasa por acá, ¿qué quieres comer? O sea, ya no lo toquen, que no se vaya a enfermar. Ya, o sea, ya vale $70,000. Ok, tú vales lo que Cristo pagó en aquella cruz al derramar su vida, el justo por los injustos, para llevarte a Dios, el Hijo de Dios, dando un precio por tu libertad y la mía. Y aquí dice, yo quiero que también los ojos de su corazón sean abiertos para que sepan cuánto los ama Dios y que ustedes son su especial tesoro, lo que más les ha costado. No puedes salir de este lugar el día de hoy pensando, pues yo no sé si Dios me ama, bro. ¿Cómo te lo puedo explicar? Por eso tiene que ser revelado por el Espíritu Santo. El cristianismo no es un conjunto de dogmas y de doctrinas. Es la vida de Cristo en la persona del Espíritu Santo, revelándonos las verdades eternas de la palabra de Dios a nuestro corazón, que traen transformación y nos preparan para servirle aquí y para estar para siempre con Él. Y mientras eso sucede, lo primero es que comprendemos la esperanza que está en Él. Número dos, comprendemos su amor y su herencia maravillosa, que somos nosotros. Sí, pastor, pero usted nos ha enseñado que la explicación de la Biblia es la Biblia misma, no sus rollos. Usted será muy chilango, pero y trae mucho rollo. No, déjame, te llevo a Deuteronomio 32, rápida y brevemente. Bro, se te va, no sé, quedar la quijada. Deuteronomio 32, verso 8 y 9, mira lo que dice. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel. Un poco de que Dios les había dado al pueblo de Israel una promesa de darles esta tierra prometida, y sin duda los llevó con brazo fuerte, brazo extendido, de Egipto, de la esclavitud, a Israel. Y estando en Israel, les dijo, vayan, posean la tierra. Y hubo un momento en el que dividió la tierra a cada una de las tribus, y esa tierra ha sido su herencia. Pero mira lo que dice el verso 9. Esto está impresionante, bro. No sé si lo habías leído en tu Biblia o alguna vez en tus más wildest dreams, es así, mira, sé, había pasado por tu cabeza. Pero mira lo que dice: porque la porción, o sea, el pedacito que a Dios le ha tocado, es su pueblo. La porción del Señor es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. En otras palabras, nosotros, su pueblo. Me puedes decir, bueno, pero ahí está hablando de Israel. No, pero el apóstol Pablo dice que el que es judío es judío en el corazón, porque la inmundicia no es la que se quita de la carne, sino la que se quita del corazón cuando Cristo viene a reinar y a limpiar y a hacer todo nuevo. La herencia de Dios es su pueblo. Yo no sé si tú tienes algo especial. Yo tengo debajo de mi cama, aparte de mis calcetines, bro, tengo las cosas que son muy valiosas para mí. Mi esposa está arriba de la cama, ella es más valiosa. Pero después de mi esposa, lo que sigue en valor, que no son mis hijos, no, sí son mis hijos. Después de mis hijos, debajo de mi cama está. Y tengo ahí mis guitarras chidas, hijo. Que por cierto, se me desapareció una y todavía estoy así como la llorona. Ay, mi guitarra. Y nosotros tenemos una, estoy seguro que tú tienes una cosa de mucho valor. ¿Me la pueden enseñar, por favor? Aunque no te costó, quizás si eres joven, vale mucho y la cuidas mucho. Bueno, para Dios eres tú, lo que más. Y tú le puedes hablar al Señor acerca de su creación y de los y de Andrómeda y de las galaxias y su pasión su amor, su herencia, su porción, su tesoro, eres tú, hijo. ¿Y cómo me puedo apoderar más y más de ese sentir? Pues orando, mientras oramos. Por eso Pablo ora, porque es algo que se tiene que revelar, no lo puedes entender. Se tiene que ser revelado. Lo último, antes de irnos al chapuzón celestial, mira lo que dice acá. ¿Qué es la tercera cosa que Dios quiere mientras alumbra los ojos de nuestro corazón? Darnos a conocer por el Espíritu. Algún grupo por acá me dice. La tercera cosa, la grandeza de su poder, la supereminencia de su poder. Platicábamos que la mayor manifestación de su amor es cuando Cristo muere. La mayor manifestación de su poder es cuando Jesucristo resucita. Es increíble porque no vamos a platicar esto ahora, pero en los grupos en casa, en las semillas en casa, yo no pertenezco a una semilla en casa, me puedes decir. Bueno, pues ya participaste y se pueden organizar, y de hecho ya se organizaron acá, ¿verdad? Porque el grupo que se ha estado reuniendo acá, el de la reunión de las 11:15, va a ser la semilla que dirijan nuestros queridos llamados ositos, Lalos y Mari. Fíjate qué increíble. Bueno, esa parte la vamos a ver ahí. Pero tiene implicaciones impresionantes. El poder no solamente para levantar a Jesucristo sobre los muertos, sino para ponerlo sobre todo principado y sobre todo nombre que se nombra, de los buenos o de los malos. Llámense ángel o arcángel Gabriel, o llámese adversario, Satanás, serpiente antigua, sobre todo nombre que se nombra, Jesucristo ha sido puesto por encima. Es increíble, porque al final nos va a hablar de la guerra espiritual, pero la guerra espiritual no empieza en el round 1, en el reloj 00.00, puro, no, la pelea ya se llevó a cabo. Jesucristo despojó al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás, al diablo, y ha sido exaltado hasta lo sumo. Se le ha dado un nombre sobre todo nombre que se nombra. Es importante que nuestros ojos sean abiertos para entender eso. Y no solamente entenderlo, experimentarlo. Entonces, tener una esperanza maravillosa, experimentar el amor de Dios y su poder. Ahora, última pregunta. ¿Con qué estás más familiarizado ya personalmente? ¿Con sus promesas? ¿Las conoces? ¿Con su amor? Porque a lo mejor eres un cristiano, como lo fui yo mucho tiempo, de leer. La cabeza caliente, pero el corazón frío. Necesitas que tus ojos de tu corazón estén abiertos para saber de la esperanza de Dios. Puedes tener, ¿con qué estás más relacionado? ¿Con la esperanza, con el amor o con el poder de Dios? Rosalba está relacionada con el poder de Dios que le dio la oportunidad de volver a vivir. Quizás ese mismo poder lo necesitas tú. Quizás estás enfrentando una enfermedad tremenda o una adicción en alguno de los miembros de tu familia. Necesitas el poder de Dios. Dices, bueno, pero lo que necesito es dinero. ¿Dónde viene, bro? ¿La opción 4? ¿Qué onda, bro? Tranquilo, bro. Si Dios te dio a su Hijo Jesucristo, ¿cómo no te negará todas las cosas, incluyendo un jalón de orejas y una buena lección, para que no te andes endeudando? ¡Dios es bueno! ¡Dios es bueno! ¡Dios es bueno! ¿Qué les parece si antes de irnos al chapuzón celestial y con eso en mente? Bueno, no les dejé tarea al grupo de las 11:15. Se las voy a dejar a ustedes. No. Esta nada más tarea para que piensen de aquí al carro y ya. Es para tarea de pensar, hombre. Para que no estés pensando en las enchiladas hasta que te las pongan enfrente. Mira el verso 22 y 23. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Pues en esta manifestación de poder gloriosa, Dios el Padre pone todo bajo sus pies y lo da por cabeza a un cuerpo universal e histórico llamado iglesia, del cual Semilla y Sight es parte. Nosotros somos una parte pequeñita de algo histórico y universal llamado iglesia. Mira el verso 23, y no te lo voy a explicar, te lo voy a preguntar y tú me lo vas a explicar a mí. ¿La cual es su cuerpo? La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Quién es aquel que todo lo llena en todo? Bueno, pues es Cristo. Y entonces nosotros, la iglesia, somos su plenitud. Entonces Cristo sin la iglesia está incompleto. A Jesús se le exalta sobre todo principado y potestad, ¿verdad? Se le da por cabeza a la iglesia. La iglesia, en este caso, nosotros somos su cuerpo. Y nosotros somos su plenitud. ¿Qué significa eso? Somos mucho más valiosos. Tenemos una función mucho más importante. Digo, a mí me encanta que nos reunamos los domingos y seamos equipados. Pero en realidad, donde somos útiles, es afuera, bro, de lunes a sábado. Ahí es la plenitud de Dios donde se tiene que manifestar, bro. Tenemos que cambiar los patrones de cristianismo que se nos han vendido, que son tan diferentes a lo que la palabra de Dios enseña, bro. Aquí venimos a edificarnos unos a otros, a servirnos unos a otros, a ser equipados y a ser enviados. Nosotros que somos el cuerpo de Cristo, somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué significa eso? Bueno, pues no te despegues de misterios revelados, porque nos quedan algunas semanas. La próxima semana será otra vez en este formato y la cuarta los vamos a dejar descansar de las preguntas. ¿Alguien ha disfrutado de este formato de conversación? Sean sinceros, please. No me agüito, gracias. Gracias. Para nosotros los que creemos, Señor, tú eres precioso y más que precioso, Señor. Sigue abriendo los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que podamos experimentar estas bendiciones del capítulo 1. Entender que hemos sido escogidos, elegidos, adoptados, perdonados, libres de las cadenas y de la esclavitud del pecado, Señor. Y hemos recibido una promesa que es tu Espíritu Santo, de Señor, que un día regresarás por nosotros. Mientras tanto, Señor hermoso, que esta esperanza nos mantenga en tiempos de necesidad, Señor. Que este amor nos impulse a vivir aventuras de fe para ti, Señor. Ayúdanos a ver las cosas diferentes por tu amor, a nuestra esposa diferente, a nuestros hijos diferentes, nuestro trabajo diferente, Señor, con tu perspectiva, Dios. Ayúdanos también a experimentar tu poder, sobre todo tu poder para amar e ir al mundo a decirles que tú eres bueno y eres santo y eres tan diferente. Somos tu plenitud. Ayúdanos a brillar para ti, Señor. Nos has llamado y creado con ese propósito. Gracias te damos en tu nombre. Semilla, Dios me los bendiga. Los esperamos a los que puedan en el bautisterio de enfrente. Fuerte el aplauso a Jesús.